سالها مشت شده بر حیوان.
Nuclear con Irán se encuentra en grave peligro. Justo cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a decidir el 12 de mayo si continúa o no aceptando ese acuerdo. En medio de frenéticas negociaciones diplomáticas para salvarlo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, puso en marcha una puesta en escena para demostrar que Irán ha mentido y continúa con su proyecto nuclear. Estos elementos, conocidos por los expertos nucleares internacionales, no han aportado nuevos datos, pero buscan influenciar la posición de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump contrató a una agencia de inteligencia privada israelí para desacreditar a los funcionarios americanos de Barack Obama que participaron en este acuerdo, según publica hoy el diario británico The Observer. Irán y su presidente, Hassan Rouhani, advirtieron hoy domingo a Washington y al mundo que van a lamentar como nunca si abandonan el acuerdo nuclear. Es que estamos en una operación de comunicación de Netanyahu, que se encuentra acosado en su país por acusaciones de corrupción. ¿Qué hay detrás de la estrategia del primer ministro israelí? ¿Es que Israel no puede aceptar que Irán sea el nuevo poder en Medio Oriente? ¿O realmente Irán engañó al mundo cuando negó que nunca buscó frenar sus armas atómicas? Los alcances de la acusación de Israel a Irán, la posición iraní y cuáles son los riesgos para el pacto. Soy María Laura Aviñuelo desde París. Así comienza Corresponsales en Línea.
Esto es Corresponsales en Línea. Ocho mujeres periodistas que le cuentan el mundo a los argentinos con otros ojos, desde cualquier lugar, con todas las voces.
María Laura Aviñuelo desde Londres y París.
Silvia Neistat desde Buenos Aires.
Paula Lugones desde Washington.
Silvia Pisani desde Madrid.
Araceli Viceconte desde Berlín.
Cristina Veiga desde San Pablo.
Daniel Remón desde París.
Sofía Neyman desde Buenos Aires.
Ocho mujeres corresponsales con una visión profunda e irreverente de las noticias. Sin fake news, somos el regreso a las fuentes. Desde la 11:10 para la Ciudad de Buenos Aires, por Radio Nacional, para todo el país. Corresponsales en Línea, puro periodismo. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reveló este lunes lo que llamó los archivos nucleares secretos de Irán. Según Netanyahu, estos archivos prueban que Irán desarrolló un plan encubierto para continuar con el desarrollo de armas nucleares. Su argumento es que esos 100.000 dossiers de 55.000 páginas y 183 CDs es que... En ese enorme cantidad de documentación, los servicios secretos israelíes descubrieron en un depósito secreto de Teherán y dicen que demuestran que Irán continúa con un programa de armas nucleares llamado Proyecto Ahmad. Netanyahu dice que estos archivos demuestran que Irán estuvo almacenando secretamente material del Proyecto Ahmad para usarlo cuando quiera. El problema es que esos documentos habían sido publicados en diciembre de 2005 por la Agencia Internacional de Energía Atómica de Viena. Y vos sabés, Sofía, que Argentina es socia de esa agencia internacional. Lo cierto es que el Ministerio de Exteriores de Irán negó las acusaciones y dijo que están basadas en datos antiguos que ya habían sido considerados dentro de un acuerdo original. De paso, llamaron mentiroso a Netanyahu y lo acusaron de hacer propaganda y de querer influir para que Estados Unidos decida retirarse del acuerdo nuclear. La tenemos a María Laura Aviñuelo en París, y ella analizó la profundidad de este acuerdo con un verdadero especialista que también habló de la colaboración argentina en el proyecto nuclear de Irán. Escuchamos la entrevista. Adelante.
Darío Ginchuk es argentino, ingeniero nuclear, vive en Viena y es consultor de la Agencia Internacional de Energía Atómica, entre otros organismos. Hasta el 2007 fue el jefe de Relaciones Internacionales en la Comisión Nacional de Energía Atómica en Buenos Aires. Y hasta el 2014 trabajó en la OIEA. Con él discutimos las acusaciones del primer ministro Benjamín Netanyahu en su espectacular conferencia de prensa en Israel contra Irán y su proyecto nuclear. Pero ¿quién miente en esta historia? ¿Netanyahu o Irán? ¿Es una operación de comunicación israelí para presionar a Donald Trump, que va a decidir el 12 de mayo si se queda o no dentro del acuerdo nuclear que ya está firmado y aprobado por Irán? Nada mejor que preguntárselo a alguien que sabe. Buenos días, doctor Ginchuk. Un honor tenerlo con nosotros nuevamente en nuestro programa.
Buenos días, María Laura.
El primer ministro Benjamín Netanyahu quiere torpedear el acuerdo nuclear iraní y acusa de mentir a Irán y continuar teniendo un proyecto nuclear. ¿Irán está mintiendo o no cuando dice que no es cierto?
Es un poco Netanyahu y también Trump, digamos, están en contra de este acuerdo que se firmó en julio del 2015. Trump, por un lado, sabes que en una semana, el 12 de mayo, tiene que de alguna manera certificar al Congreso de Estados Unidos si Estados Unidos sigue en el plan o no. Digamos, si bien el acuerdo este fue firmado, en particular en el caso de Estados Unidos, ellos tienen que cada 90 días el Poder Ejecutivo certificarle al Congreso de Estados Unidos si continúa o no en el plan. Recordemos que este plan se firmó entre 6 potencias, Irán, lo que se llaman los 5+1, o sea, las 5 potencias nucleares, o sea, las que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en más Alemania, por un lado, e Irán por el otro. Se dice que Trump no certificaría, no quisiera seguir en este acuerdo, y por otro lado, sorpresivamente, sale el primer ministro israelí Netanyahu en estos días con una información de que el servicio secreto de ellos, de Israel, consiguió en Irán, consiguió clandestinamente, una serie de documentos, ¿sí? Miles de páginas y no sé cuántos CDs, diciendo que los datos que están en esos archivos muestran que Irán miente. Ahora, el tema es que Irán, digamos, está cumpliendo con aquellos compromisos que se firmaron el 14 de julio del 2015. Ese programa, ese acuerdo, básicamente no le prohibía a Irán, digamos, mantener un plan nuclear, sino que lo que hacía es, de alguna manera, frenar la velocidad de desarrollo del programa que ellos tenían. Más, digamos, en un acuerdo separado que también firmó la Agencia Internacional de Energía Atómica con el gobierno iraní, se comprometía a Irán a aclarar aquellos puntos pendientes de resolución con la IAEA, entre los que estaban si Irán tenía un programa nuclear con fines no pacíficos. En diciembre de 2015, el director general del OIEA declaró que Irán hasta 2003 tuvo un programa más o menos organizado y orgánico para construir, digamos, una bomba, digamos. Luego, del 2003 en adelante, dice que tuvo algunas actividades, ¿cierto?, que podrían tener uso dual, digamos, investigaciones y ensayos que podían ser tanto útiles para desarrollo de explosivos convencionales como también útiles para explosivos nucleares, y sobre todo el tema de detonadores, etcétera. O sea que la IAEA tenía ya conocimiento de que Irán tenía un programa nuclear con intención de desarrollar una bomba.
¿Estas revelaciones de Netanyahu, para usted, son realmente nuevas o ya eran conocidas por los funcionarios de la Agencia Internacional de Energía Atómica?
Podría haber alguna de las cosas mostró que no, que son nuevas, digamos, ¿sí? Pero que la mayoría de la información ya era conocida. ¿En qué estaría mintiendo Irán? En que Irán en todo momento siempre aseguró que ellos nunca tuvieron un programa nuclear con el objetivo de desarrollar una bomba. Insisto, el acuerdo, según la IAEA, se sigue cumpliendo. O sea, esto que mostró Netanyahu en realidad son archivos de un proyecto que se llamaba AMAD, hasta el 2003, más o menos, que es lo que la agencia reconoce, ¿no es cierto?
Exacto. ¿Cómo era el proyecto AMAN, el plan secreto de Teherán para obtener una bomba atómica a fines de 1990, pero que finalmente él abandona oficialmente en el 2003?
Y ese proyecto, digamos, tiene dos o tres partes, digamos. Una primera parte que es obtener la materia prima para hacer las bombas. Y eso significaba las instalaciones que tiene Teherán o que fue desarrollando para enriquecer uranio, por un lado, o sea, una de las materias primas, y que tenía en Natanz y después posteriormente en el Forgo. Y la otra rama sería obtener la materia prima plutonio, que sería otra de las posibilidades de una bomba. Para eso tenía un programa con un reactor en Arak, un reactor de agua pesada, que es un reactor que te permite fácilmente obtener el combustible irradiado con un grado de enriquecimiento que lo podés procesar y obtener una gran cantidad de plutonio para hacer una bomba. Eso sería tener la materia prima. Por otro lado, tenés que tener la receta de cómo hacerlo. Para eso Irán desarrolló experiencias a nivel, digamos, no de ensayo nuclear, pero sí experiencias, sobre todo cálculos teóricos, que le permitirían de alguna forma ensamblar una bomba con la materia prima que obtenían por el otro lado. Y la tercera pata de esto es cómo mandás, cómo envías la bomba hacia tu objetivo, que sería el plan misilístico de Irán, que es una de las cosas que Trump critica, que no estuvo incorporada en este acuerdo del 2015 y sería una de las patas faltantes,
¿verdad? Ahora, doctor, ese es el famoso misil Shabat-3 con tres cabezas alternativas, química, nuclear o convencional.
Cuando vos querés enviar una bomba atómica, necesitas tener un misil de un alcance suficiente para que llegue hasta tu blanco. Tenés que tener una bomba lo suficientemente pequeña y potente para que el misil la pueda transportar a la distancia que vos querés, y a su vez tiene que tener una especie de escudo, digamos, que permita que cuando el misil se reentre en la atmósfera no se te desintegre en el aire. Y el misil el de Shabat-3, parecería ser un misil que tiene esas características.
Uh-huh. Ahora, ¿la AIA no tiene derecho a inspeccionar a Irán en todo momento? ¿No ha certificado de alguna manera que Teherán se ha plegado a todas estas obligaciones, compromisos, promesas?
Sí, y la IAEA está haciendo las inspecciones, tiene más de 100 inspectores dedicados a Irán, y justamente está verificando que ese freno, esa ralentización del programa se está cumpliendo.
Irán ha creado un nuevo organismo que se llama SPND, que es una organización para la investigación y la innovación de la defensa después de este acuerdo. La AIA ha dicho que no hay indicaciones creíbles en esta organización tampoco de desarrollo nuclear.
Un truco de Irán que fue cambiando varias veces. Ellos cambiaron varias veces de nombre, cambiaron varias veces de organización. Lo que podría ahora la agencia pedir, digamos, a partir de estas nuevas evidencias, sería pedir nuevas inspecciones en algunas instalaciones de uso dual, que a lo mejor les permitirían dilucidar algunos puntos que no quedaron claros, ¿no es cierto?, en el informe este que presentó el director general de la IAEA ya por 2015, y aclarar esos puntos.
Esta acusación de Netanyahu, ¿tiene realmente pruebas o son para presionar a Estados Unidos, que el 12 de mayo va a decidir si apoya o no el plan nuclear?
En realidad todo el mundo sabía que Irán hasta el 2003 tuvo las intenciones de hacer un plan para hacer una bomba. Y siempre ellos lo desmintieron. Ahora, todo el mundo lo sabía, pero ellos lo desmentían. Es un poco como el caso de Israel. Irán hace el mismo juego.
Sí, pero ¿usted cómo evalúa este acuerdo nuclear? ¿Hay que mantener a Estados Unidos a cualquier costo a bordo del acuerdo?
Lo que dicen, por ejemplo, Macron, Merkel, etcétera, es que lo mejor que hay que hacer es mantener este acuerdo, porque por lo menos sí lo mantienen frenado, ¿no es cierto?, por unos cuantos años. Podría ser. Bueno, Estados Unidos se retira del acuerdo. Tenés otros 5 firmantes que dicen que ellos se van a quedar. ¿Qué puede aducir Irán? Que uno de los firmantes se retira, entonces para ellos el acuerdo no es válido, caduca el acuerdo, entonces puede reanudar su plan sin esperar hasta el 2025.
Usted conoce muy bien el plan iraní. ¿Hubo colaboración argentina en ese plan iraní inicialmente? ¿Usted estuvo alguna vez en Teherán?
No, yo nunca estuve en Teherán. Argentina colaboró con Irán, digamos, en 2 o 3 etapas, digamos. Muy al principio, ¿no es cierto?, ya cuando se lanzó el plan, hubo algunos científicos argentinos que contribuyeron a la creación de lo que es la comisión, la AEOI, que es la Comisión de Energía Atómica Iraní. Fueron justamente en la época de Cámpora, ellos trabajaban para la Comisión de Energía Atómica, etcétera, fueron echados de la Comisión de Energía Atómica en aquella época, estaban sin trabajo, entonces el Shah los contrató, así como individuos independientes, ¿no es cierto?, y ayudaron a forjar lo que fue después la Comisión de Energía Atómica Iraní. Eso fue, ya te digo, al principio ahí de la época de Cámpora. Luego hubo algún acercamiento formal de Irán hacia la República Argentina, ya en forma, digamos, institucional, ¿cierto? En aquella época lo que buscaba Irán era cooperación en el tema de combustibles nucleares, y por otro lado también ellos tenían que reducir a través de un acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, reducir el enriquecimiento del combustible que se usaba en el reactor iraní en Teherán, un reactor de investigación. Entonces se firmaron, digamos, 3-4 acuerdos en aquel momento, y uno de ellos, bajo el paraguas de la IAEA, era para justamente cambiar el núcleo de este reactor, enviar combustible con un enriquecimiento menor al 20%, que es un combustible que, digamos, no es útil luego para poder hacer una bomba, digamos, si no lo procesa. Ese acuerdo se cumplió totalmente. Y el otro acuerdo era un acuerdo para construir una planta, dos plantas, era una para construir una planta de purificación de uranio y otra era para una planta para construir combustible para reactores de investigación. Esos dos contratos no se llegaron a ejecutar cuando ya estaba listo para hacer el primer embarque en la época de Menem y Vitela, digamos, la época de las relaciones carnales. Llegó una orden a la Comisión de Energía Atómica que debía suspender esos contratos, y bueno, no se llegó a embarcar, digamos, ni un tornillo de ese contrato. Eso motivó luego una disputa con Irán, digamos, de índole comercial, digamos, por incumplimiento del contrato. Algunos dicen, ¿no es cierto?, que eso puede haber dado motivo a los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel, o sea, el incumplimiento. Entonces, no está probado. Lo cierto es que se llegó a un acuerdo, digamos, comercial de alguna manera, donde Argentina indemnizó a Irán por el incumplimiento de ese contrato y el caso se dio por cerrado. Y así que ese fue hasta donde se llegó, los acuerdos, digamos, la cooperación argentino-iraní.
Daniel Ojinchuk, argentino, ingeniero nuclear, desde Viena, consultor de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Muchísimas gracias por esta conversación con Corresponsales en Línea.
Al contrario, un placer para mí. ایران 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 مشته شده بر ایوان مشته شده بر ایوان ایران 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 رکبار مسلسلها مشته شده بر El acuerdo nuclear del 2015 fue un pacto entre Irán y seis potencias mundiales: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania. En su momento, el acuerdo fue considerado un hito de la política exterior del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Pero el fin del acuerdo fue una promesa de campaña de Donald Trump que podría abandonar este pacto el próximo 12 de mayo. Si Estados Unidos abandona el acuerdo, lo mismo hará Irán. Así lo confirmó el jueves pasado Ali Akbar Velayati, ex canciller y hoy consejero de Guía Supremo para Asuntos Internacionales. Meir Javedanafar es iraní y es uno de los máximos expertos en el acuerdo nuclear. Es profesor de política contemporánea de Irán en el Centro Interdisciplinario de Herzliya en Israel. Estamos en comunicación telefónica con él. Buen día, profesor Javedanafar. Soy Sofía Neyman y Silvia Neistat desde Buenos Aires. Creo que es buenas tardes para usted. Estamos en la 11:10 en Buenos Aires. Buen día.
Shalom y buen día.
Shalom, shalom. En el acuerdo, ¿Irán se compromete a abandonar su desarrollo nuclear o a interrumpirlo? ¿Hasta qué año?
Primera cosa es no abandonar. Irán no abandona su programa nuclear. Hay límites y hay inspecciones muy fuertes sobre el programa nuclear iraní. Por ejemplo, la cantidad del uranio enriquecido que Irán puede conservar es como 300 kilogramos. Y esto es para 15 años, y este es uranio enriquecido a nivel bajo. Y también desarrollo del centrifugos, esto es para 10 años. Pero lo que no tiene límites es inspección. Irán es el país como más inspectado del mundo, que es miembro de Non-Proliferation Treaty, NPT. Y esto no tiene ninguna expiración, esto es para siempre gracias a este acuerdo.
Ajá.
Profesor Javedanafar, soy María Laura Viñolo desde París. Yo me quería preguntar, cuando se firmó el acuerdo, ¿qué nivel de alcance tenía el plan nuclear iraní y cuán cerca estaba de tener una bomba atómica?
Según los reportajes que yo he visto, Irán sí decidió, por ejemplo, antes del acuerdo, si Irán había decidido construir una bomba atómica, hubiera necesitado 3 meses. Pero ahora, por lo menos, 1 año. ¿Por qué? Porque ahora Irán, la cantidad de uranio enriquecido que Irán tiene ahora es 98% menos que lo que necesita para construir una bomba. Entonces necesitará más tiempo para adquirir y para para enriquecer bastante uranio para construir una bomba. Pero lo que es más importante, que el nivel de inspección ahora es mucho más fuerte, porque ahora hay en todos los sitios de donde Irán enriquece uranio, visitan los inspectores de energía atómica, de Agencia de Energía Atómica Internacional, cada día. Hay sitios de turismo en Irán que no tienen extranjeros visitando cada día. Entonces, ahora, otra vez, gracias a este acuerdo, Irán está más lejos que una bomba atómica. Y si Irán deciden construir una bomba atómica, acceder a los sitios va a ser más fácil que antes.
Ahora, pero frente a esta decisión del presidente francés Emmanuel Macron, por un lado, y de Donald Trump, por el otro, que es ampliar este acuerdo, como agregarle un anexo, ¿en qué consistiría esa ampliación?
Esto depende de quién preguntamos. Si los franceses quieren que incluir programa de misiles de Irán, que yo, en mi opinión, es justificado, porque Irán, después del acuerdo, en vez de mejorar las relaciones con los americanos y los países del Medio Oriente, perdón, Medio Oriente, hizo lanzó un misil, y sobre el misil estaba escrito en hebreo que hay que eliminar el Estado de Israel. El Estado de Israel debe que ser eliminado. Mira, cuando un país dice que otro país tiene que ser eliminado, no puede decir que su programa de misiles es para defensa. Y el otro es el involucramiento de Irán en el Medio Oriente. Casi todos los mayoría de los países del Medio Oriente están contra los fuerzas de Irán, por ejemplo, en Siria especialmente, pero también en Irak y Yemen. Los saudíes se sienten un sentido de peligro muy alto de la presencia, de la ayuda de Irán a los rebeldes hutis. Entonces, esto es lo que él quiere, estos dos elementos que los franceses quieren negociar con los iraníes. Pero el presidente Trump quiere incluir otro, que en mi opinión es imposible. Él quiere cambiar las fechas de vencimiento de algunas partes de este programa de acuerdo nuclear. Por ejemplo, quiere ahora Irán, después de 15 años, puede tener más que 300 kilogramos de uranio enriquecido, pero ellos quieren cambiarlo y los americanos, cambiarlo y para hacerlo para siempre, permanente. Este, en mi opinión, es imposible.
Ahora, pero el acuerdo no le impide entonces a Irán seguir con sus investigaciones, doctor, no para una bomba, sino para un desarrollo científico. O en realidad lo que está en discusión en Medio Oriente, en Israel, pero también en Arabia Saudita, es que no pueden aceptar que Irán sea el nuevo poder de la región.
El problema, mira, Irán tiene todo el derecho, Irán como Argentina, como Israel, como todos los países del mundo, tiene derecho de tener un programa nuclear para usos civiles. Pero cuando el régimen iraní antes mintió, y Netanyahu hace una semana aquí mostró que antes Irán mentía cuando decía que solo quiero programa nuclear para usos civiles. Pero cuando tiene un programa nuclear que no declara que es militar y también amenaza sus vecinos, entonces esto lo hace el programa que no aceptable sus políticos. Y también sobre programas de misiles de Irán. Yo viví, mi familia vivía en Irán cuando Saddam Hussein invadió en Irán. Yo me acuerdo muy bien, yo recuerdo muy bien cuando Saddam Hussein estaba atacando a Irán y el mundo no le importaba nada. Entonces Irán tiene derecho para tener misiles, pero cuando el régimen dice que hay que eliminar al Estado de Israel y ayuda a los hutíes a lanzar misiles a Arabia Saudita, para nadie, para la mayoría de los países en región, no es aceptable su programa de misiles. El problema más grande que Irán tiene, y la mayoría de los países tienen con Irán, es sus políticos. No es Irán, es sus políticos, que son muy ofensivos y amenazan existencia de diferentes países y diferentes regímenes en esta región desde 1979. El problema es los políticos de Irán que deben que ser cambiados, y presidente Rouhani quiere cambiarlo, pero los revolucionarios no lo dejan.
Sí, es cierto, ¿no? Hay una gran división dentro del régimen de los mulas, con la Guardia de la Revolución, con un presidente que aparece más moderado. Pero yo le quería preguntar sobre las novedades en el planteo que el primer ministro Benjamín Netanyahu hace en su famoso 100.000 dossier sobre la continuidad del desarrollo nuclear iraní. ¿Usted cree que hay novedades o que es un acto de comunicación, como se dice ahora, del presidente del primer ministro para influenciar a Trump?
Yo creo que tenía diferentes metas. Por ejemplo, uno es para influenciar a Trump, pero la verdad, yo creo que Trump ya si va a decidir, él tiene sus propias razones para salir del acuerdo, y él puede usar esta razón, esta presentación, para justificar si él salga del acuerdo. Pero yo creo que problemas que Trump tiene adentro de los Estados Unidos van a ser más importantes, y la gente, que los votantes para él, van a ser más importantes que cualquier presentación por Netanyahu. Pero lo que es importante es que Netanyahu quería probar, quería mostrar al mundo que Irán mintió antes, y es la verdad. Pero antes del acuerdo, pero Netanyahu no mostró ninguna cosa que puede probar que Irán está mintiendo después del acuerdo. Mira, tenemos este acuerdo y nivel de inspección tan fuerte, ¿por qué Irán mintió? Y Netanyahu no mostró que Irán está mintiendo después de este acuerdo.
Daniel Raimond.
Sí, buenos días, señor. Yo soy Daniel Raimond desde París. ¿Considera que debería hacer una nueva investigación de la Agencia de Energía Atómica para confirmar las alegaciones del primer ministro israelí Netanyahu?
Bueno, ya tenemos todas las pruebas. Ahora, es lo que es fantástico en Israel es que el Mossad logró a sacar tanta información de Irán. Es increíble. Ya nosotros tenemos todas las pruebas. No necesitan ir a Irán. Solamente tienen que tomar un vuelo a Tel Aviv. Yo creo que es muy importante compartir esta información y Israel está compartiendo. Pero mira, es que tenemos que adelantar. Sí, Irán mintió. Esto ya supimos y Netanyahu lo mostró. Pero esto era hasta el acuerdo. Tenemos que enfocar en Irán de hoy y en el Irán de mañana. Y mejor manera para hacerlo es por este acuerdo. Porque si salgamos tarde o temprano, puede ser que Irán va a decidir que no se sirve quedar parte de este acuerdo. Y si Irán salga de este acuerdo, vamos a perder este régimen de inspecciones que son muy fuertes adentro de Irán. Y puede ser que de nuevo tendremos que poner la opción de un ataque militar sobre la mesa. Según el jefe del ejército de Israel, general Gary Eisenkot, este acuerdo ha congelado el peligro del programa de Irán, por lo menos para hasta 2030. Tenemos que seguir con eso.
Y si Estados Unidos rechaza el acuerdo nuclear, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Cree que puede convencer a los rusos y a los chinos de abrir este acuerdo o agregarle un anexo?
No, ese es el problema, esa es su pregunta excelente. Este es exactamente el problema. Trump dice que fue por presión que Corea Norte por fin convencieron a Corea Norte para mostrar flexibilidad. Sí, presión, pero también hay una palabra que Trump le hace falta en su formulario y se llama coalición. Hay una coalición fuerte contra Corea Norte. Contra Irán, Trump no tiene coalición. Presión menos coalición, sin coalición, no va a convencer a los iraníes. Y si Trump salga unilateralmente de este acuerdo, es Trump, Israel y Arabia Saudita que van a estar en minoría. Irán va a mantener su coalición. Los países europeos y los rusos y los chinos van a quedarse con Irán. Porque Irán está cumpliendo con este acuerdo. Entonces, si sale Trump, yo no sé si los iraníes van a salir o no, pero los países europeos, en mi opinión, van a quedarse en este acuerdo, van a intentar a convencer a los iraníes que se queden en este acuerdo hasta por lo menos 2018 para ver si otro presidente va a entrar a la Casa Blanca en Washington.
Buenos días, señor Javén Zafar. Soy Cristina Vega desde San Pablo. Y volviendo a Estados Unidos, y si Estados Unidos abandonan el acuerdo, ¿cree que Irán podrá sentirse libre para igual abandonar el acuerdo y reiniciar el desarrollo de armas nucleares?
Buen día, San Pablo. Quería corregir lo que dije antes. Es que van a esperar hasta que el próximo presidente que entra a los Estados Unidos en 2020, si no me equivoco. Su pregunta, ¿puede repetir su pregunta? Perdón.
Si Estados Unidos abandona el acuerdo, ¿Irán va a hacer lo mismo y reinicia el desarrollo de armas nucleares?
Una pregunta muy buena. Mira, no sabemos, porque para Irán tampoco va a ser fácil. salir, porque Irán, su economía necesita seguir haciendo negocios con el la comunidad internacional. Pero de otro lado, Irán tendrá que mostrar a su el régimen tendrá que mostrar a su pueblo que sí, nosotros también podemos tomar pasos para presionar a los Estados Unidos. Es una pregunta que no puedo dar una respuesta claramente, porque para Irán es difícil no reaccionar, pero también puede ser muy costoso si Irán reacciona. No sabemos, pero es posible de nuevo que los iraníes creo que van a seguir cooperando con los europeos, los chinos y los rusos hasta las próximas elecciones en los Estados Unidos, esperando que Trump pierde y que el próximo presidente de los Estados Unidos va a reiniciar el involucramiento de los Estados Unidos en el acuerdo.
Sí, y para usted, ¿cómo va a influir sobre este acuerdo el nuevo vínculo de Estados Unidos con Corea del Norte, que consiguió construir su programa nuclear desafiando a Washington?
Mira, de un lado, Corea del Norte puede ser que está mirando cómo Trump está actuando con Irán, su comportamiento, y va a decir, ¿por qué va a llegar a un acuerdo con los americanos cuando cancelan acuerdos? Porque mira, Obama llegó a un acuerdo con Irán, Irán está cumpliendo con el acuerdo, y Trump quiere cancelarlo. Esto puede impactar a Corea Norte. Pero de otro lado, puede ser que los iraníes van a tener miedo que, bueno, ahora los Estados Unidos llegó a un acuerdo con Corea Norte, ahora puede presionar a nosotros. Pero esto yo no estoy seguro, pero como dije antes, contra Corea Norte, Trump es el líder de una coalición grande que incluye los chinos. Pero contra Irán, los chinos están con Irán, los rusos están con Irán, los países europeos están con Irán. Ellos no apoyan el régimen, pero apoyan este acuerdo que está funcionando. Tengo que repetir, está funcionando. Los iraníes están cumpliendo con este acuerdo. Entonces, si llega a un acuerdo con Corea Norte, yo no creo que esto va a poner Trump en una posición más fuerte contra Irán, porque esto no va a crear una coalición que hace falta, que Trump necesita contra Irán.
Bueno, muchísimas gracias, Meir Javendafar, profesor de política contemporánea de Irán en el Centro Interdisciplinario de Hezbollah en Israel. Muchísimas gracias por estar en Corresponsales en Línea.
Siempre con gusto hablar con el pueblo querido de Argentina.
Gracias a usted,
La actualidad mundial también está en el ecosistema digital. Seguinos en nuestras redes. En Twitter, Corresponsales OK. Y en Facebook, Corresponsales en Línea. Envíanos tu mensaje, comentarios o mencionanos con el hashtag #corresponsalesenlinea o etiquetanos con @cenlinea. Corresponsales en Línea, puro periodismo.
Disfruta la Superliga por la radio de todos. Hoy, desde las 17, Boca Unión, con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Carlos Ares. Y mañana, desde las 21, Colón River, con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Maxi Grillo. El país escucha fútbol por una radio. La pasión es nacional.
Felicitamos a los músicos que forman parte de nuestra programación artística y fueron nominados a los premios Gardel 2018.
Malena canta el tango con voz quebrada.
María José de Mare.
Es más fácil escapar que quedarse y hacer.
Richard Coleman.
No te detengas, creen tus sueños son verdaderos.
Sandra Mianovich. Los Carabajal. Pipi Piazzolla. Juanchi Baleirón.
Zeta Bocio.
Premios Gardel 2018.
Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
4 de la tarde, 43 minutos.
Nos escuchás también en Tartagal.
Por FM 92.3.
Más de 500 stands de editoriales y librerías presentes en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Más que una feria, una verdadera ciudad de libros. Este año, la Feria del Libro te espera del 26 de abril al 14 de mayo en La Rural. Información y venta de entradas en www.el-medio-libro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
Corresponsales en línea. El mundo en la radio.
Ayer hubo una protesta masiva contra el presidente Vladimir Putin en toda Rusia. Hay al menos 1.200 detenidos y la mitad se supone que están en Moscú. La consigna fue: él no es nuestro zar. Pero el principal detenido, que fue el mentor de la protesta, Alexei Navalny, que pretendía hacerlo hacia el bulevar que lleva hacia la Plaza Roja, bueno, dijo que no sabemos realmente bien cuáles son sus condiciones en este momento de detención. Y esta fue la razón, o sea, el motivo de la protesta, él no es nuestro zar, para declararla ilegal con esta enorme cantidad de manifestantes detenidos. Hubo un grupo de ultranacionalistas cosacos entonando marchas patrióticas que corrieron a los manifestantes con cables. Y esto se produce a 2 días antes de la inauguración del sexto periodo de Vladimir Putin en el poder.
Corresponsales en línea. La 1110 desde el mundo a Buenos Aires y por Radio Nacional a todo el país.
Primera ministra británica Theresa May y el Partido Conservador, y una dura noche para los laboristas envueltos en las acusaciones de antisemitismo y con amplias ambiciones en las elecciones locales británicas. Las alas más duras de los brexiteers, de los Tories y los Labour van a reforzarse en esta elección, que no fue una catástrofe como la pronosticada para Theresa May, envuelta al mismo tiempo en una múltiple crisis política. Los laboristas tampoco ganaron lo que buscaban. En realidad, en Gran Bretaña no ganó nadie, solamente los liberales demócratas. Un partido determinante para el Brexit fue extinguido, el UKIP. En las elecciones locales firmaron su certificado de defunción. Los liberales demócratas resucitaron e hicieron una excelente elección, reconquistando territorio perdido. En esta polarización que el Brexit había creado y cuando se presentan como pro-europeos declarados. Pasamos a las cifras. Con 16.000 candidatos compitiendo por 4.370 bancas en todo el reino, los resultados totales se conocieron recién en la noche del viernes. Con 150 de los consejos declarados, los laboristas consiguieron 2.293 bancas, lo que significa 55 más de las que tenían. Los conservadores obtuvieron 1.330 bancas, 26 menos que lo que tenían antes. Los liberales demócratas ganaron 533 asientos, es decir, 75 bancas más de las que antes poseían. los verdes lograron 39, es decir, 8 más. Y el UKIP ganó 3, 123 menos que las que ya tenía antes. La participación electoral fue del 33% en todo el reino. El mapa electoral demuestra que los laboristas tuvieron una buena actuación en la Gran Bretaña liberal y urbana. Y en las zonas Brexit, los votantes reafirmaron esa línea política, pero abandonaron al UKIP y se apoyaron en los Tories conservadores. La primera ministra Theresa May aplaudió a los conservadores por haber ganado Barnet, Beldon, Peterborough, un territorio que ocuparon y ganaron gracias a la extinción del UKIP. El xenófobo partido euroescéptico que lideraba Nigel Farage y que forzó el Brexit en Gran Bretaña. Qué paradoja, ¿no? Los laboristas no consiguieron diferentes objetivos que se habían fijado frente a los conservadores. No ganaron Wadsworth, que fue el centro de Margaret Thatcher para su famosa revolución política social, pero sí obtuvieron Plymouth y se convirtieron en el partido más importante en Trafford. Pero aquí la noticia es la sobrevivencia de Theresa May. A pesar de la monumental crisis de su gobierno, del Brexit paralizado por las diferencias internas y sus posturas opuestas frente a la unión aduanera en el gabinete, la renuncia de su primera ministra de Interior, Amber Rudd, para salvarla a la propia Theresa May de una crisis migratoria que ella generó cuando era ministra del Interior, May consiguió mantenerse cuando todos creían que esta elección decidía su partida anticipada del gobierno tras 10 derrotas consecutivas en la Cámara de los Lores. Más que un triunfo en bancas, es el milagro de su sobrevivencia el que cuenta cuando su liderazgo no logra imponerse en un partido dividido por el Brexit y por Europa. El líder laborista Jeremy Corbyn anunció que él ha conseguido robustos resultados, pero el escándalo sobre el antisemitismo dentro de su partido lo afectó especialmente. En las aglomeraciones laboristas se notó que la gente estaba ofendida con esas expresiones antisemitas del partido, que no son simplemente antisemitas. Ellos se oponen a la forma en que se comporta Israel con los palestinos y defienden los derechos humanos. Hablamos con un experto sobre los resultados de esta votación y cuáles fueron sus efectos y serán sus efectos sobre el gobierno de Theresa May. Escuchémoslo.
La primera ministra británica Theresa May es una sobreviviente. Sin mayoría en el Parlamento, en plena negociación del Brexit, 10 veces derrotada por esta legislación del divorcio con la Unión Europea en la Cámara de los Lores, con la crisis de la unión aduanera con Europa, en medio del escándalo de migración de Windrush, consiguió mejores resultados que los laboristas en las elecciones locales británicas junto a su partido conservador. Un milagro. ¿O es porque los británicos no quieren ver ganar a Jeremy Corbyn, el líder laborista, envuelto en otro escándalo, pero de antisemitismo en su partido? El doctor Rafael Hortala Balbé es politólogo catalán de origen, profesor de ciencia política y políticas públicas en la London School of Economics, en Londres, y un verdadero especialista en conductas electorales y el rol de la información en ellas. Buenos días, doctor Rafael Hortala Balbé, un placer tenerlo con nosotros, y le preguntamos, ¿por qué ganó Theresa May y los conservadores estas elecciones locales británicas?
Déjame corregir lo que acaba de decir, porque yo no diría que ha ganado. Aquí lo que parece que ha sucedido es que más o menos se han mantenido los valores agregados de la antigua elección, y en todo caso las pequeñas mejorías que ha observado el Partido Conservador se deben a que el voto del UKIP, el partido de Nigel Farage, el partido que sobrevivía simplemente con una única política, que era el conseguir el Brexit, parece que este partido se ha desaparecido, y por tanto estos votos parece que se han ido la mayoría hacia el Partido Conservador.
Ahora, ¿hay mayor test de opinión para el gobierno en un momento en que está sumergido en todos estos escándalos?
Sin duda.
¿Cómo los electores se olvidan de todo eso?
Sí, parece que aquí aún lo que es más saliente en la política británica es Brexit. Y dentro del Brexit lo que parece claro es que los votantes del Leave, de salir de la Unión Europea, se han mantenido fieles al partido Tory, porque aunque Theresa May sea realmente muy debilitada, precisamente porque está en la mitad de un partido totalmente dividido, Paul Mason, un periodista aquí británico que escribe bastante para el Guardian, él dice claramente que en el momento en el que se escriba la decisión final del Brexit, ese día habrá la mitad del partido Tory que dejará el partido Tory. No sabemos qué mitad será, si será la del Remain o la del Brexit, pero está claro que dentro de las filas Tories no se ponen de acuerdo, y en ese desacuerdo permiten que Theresa May, aunque totalmente debilitada, pueda seguir funcionando.
Ahora, pero en una situación como esta, ¿hay una causa por la que los laboristas no consiguen sacar ventaja de una líder que está fragilizada, con un partido dividido, envuelta en los escándalos, sin ministra del Interior, porque tuvo que renunciar por los escándalos esta semana?
Pues yo creo que aquí todo esto se explica. El Partido Laborista está en un proceso de cambio, un gran cambio, un cambio que creo que hemos observado en bastantes democracias desarrolladas. Si vemos, por ejemplo, en España había un partido Podemos, que en cuestión de 4 o 5 años obtuvo el 30% de los votos. Es una política alternativa de empezar a hacer las cosas de una manera distinta, de realmente renovar el proceso democrático, pero parece aquí en Inglaterra lo que ocurrió es que ese proceso, en lugar de ocurrir fuera de los partidos tradicionales, ocurrió dentro del partido tradicional, que es el Partido Laborista. Lo que está sucediendo, pero, es que aunque haya una fuerza enorme, el Partido Laborista es el partido con mayor higher membership. A veces cuesta decir las cosas en castellano.
Sí, con mayor cantidad de afiliados.
Muchas gracias. Que es el partido con mayor cantidad de afiliados de cualquier democracia occidental. 600.000 miembros. O sea, aunque hay esa fuerza que viene de abajo, la organización del partido y los diputados y la mayoría de concejales siguen siendo la the old guard. Siguen siendo
la vieja guardia.
La vieja guardia, los herederos de Tony Blair. Y que sin duda no están nada de acuerdo con lo que Jeremy Corbyn representa y lo que él quiere un poco defender, que es empezar a reestructurar un poco la economía, empezar a realmente luchar contra las grandes desigualdades que estamos viendo en todos los países occidentales.
Pero el responsable, entonces, de esta mala performance del laborismo es Jeremy Corbyn, es que el resto del partido, es que hay un partido, digamos, parlamentario que no lo quiere y unas bases que lo apoyan.
No. A ver, usted lo ha citado anteriormente, había ahora un escándalo sobre antisemitismo. Sin duda que parece que el protocolo de ciertas quejas de ciertos individuos no se siguió de manera adecuada, pero justo en el momento en el que se tenían que haber implementado las propuestas que ella ofrecía, en ese momento Theresa May convocó una elección. Entonces todo se retrasó y sin duda culpa del liderazgo de no haber vuelto a las propuestas de Chakravarti. Ahora bien, no deja de ser también una coincidencia que todo el tema de antisemitismo estalló el primer día de la campaña electoral para las elecciones locales. O sea,
ahora,
no digo que no haya problemas de antisemitismo dentro del Partido Laborista, pero está claro que hay una manipulación estratégica de un agente y de un agente en posiciones de poder que realmente no les gusta nada lo que representa Jeremy Corbyn.
¿Cuál es el vínculo de esta elección con el sentimiento británico sobre el Brexit? ¿Y cómo va a afectar la negociación estos resultados?
Pues, de hecho, yo creo que la elección final lo que le da es un pequeño respiro a Theresa May. No creo porque las haya ganado. De hecho, la proyección que ahora están haciendo en la BBC hace unos minutos y en Sky News es que si proyectáramos, y sin duda que hay muchas presunciones para hacer eso, pero si proyectáramos los resultados de ayer en unas elecciones generales, eso generaría hung parliament, es decir, ningún partido obtendría una mayoría, pero los Tories perderían unos 30 diputados y los laboristas serían la primera fuerza. Uh-huh. En ambas proyecciones. O sea que, por eso, uno tiene que ir con cuidado al decir que Theresa May ha ganado las elecciones. Pero lo que sí que es verdad es que se esperaba un shift, un cambio muy radical.
Sí, que será una gran derrota, ¿no?
Hacia Jeremy, exacto, y eso no ha ocurrido. Y por lo tanto eso le da un respiro. Y de cara a Brexit, yo creo que Theresa May, si fuera un poco más inteligente, el tener el gobierno tan fracturado, eso le tendría que dar fuerza, porque eso le permite a ella ir a Europa y decir, señores, tengo unos extremistas de un lado, con Boris Johnson, David Davis, Liam Fox, y tengo en cambio otros individuos que quieren quedarse básicamente en el status quo. Tienen que darme ustedes alguna cosa. Dada esa tal división, eso le podría a ella permitir que obtener concesiones de la Unión Europea.
El Brexit aparentemente se va a volver una fantasía para los británicos con estos conflictos reales en el terreno, desde Irlanda del Norte en adelante, desde la Unión Aduanera en adelante, de cómo van a llegar las frutas frescas y los productos frescos si ponen borde entre la Unión Europea y Gran Bretaña. Calais, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo creo que ahora estamos... por eso, lo que mi opinión, y esto es totalmente subjetivo, es que realmente tendrán que, habrá el proceso de transición, aunque negocian que, porque los Brexiteers no quieren un proceso de transición demasiado alargado, realmente no hay una fuerza en el servicio público británico para solucionar todos los problemas a los que nos avecinamos en un par de años.
Corresponsales en línea, transmitiendo desde el planeta.